Tinta, papel y otras pasiones. Los libros y sus autores en Asuntos Pendientes.
Ya le estamos dando la bienvenida a Gonzalo Yeravide.
¿Qué tal?
De la casa.
Bueno, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo
estás, Diego? ¿Todo bien?
Que, bueno, a través de la editorial Amuleto, acaba de publicar Experimento Ponzombi. Un apellido conocido para los historiadores, sobre todo, de este país.
Y para la gente que vive en la calle Ponzombi.
Y también para la gente que vive en la calle Ponzombi. Exactamente. Bueno, esta recopilación de las historietas que salían publicadas en el semanario Brecha entre 2002 y 2005.
Sí, 2003 y 2005. Puede ser más, mes, más, mes, menos.
Ahí está.
Pero ahí.
Ya están impecablemente compiladas en este libro con una tapa hermosa y.
Sí, la verdad que.
La verdad que impecable y con. Buena calidad aparte, ¿no?
Sí, yo estoy, bueno, contentísimo, ¿no? Con la edición, para uno, un hacedor de historietas, yo creo que es muy importante publicar en prensa escrita, que es el medio en donde nació la historieta, además, y que aquí en Uruguay, no, nunca entendí bien por qué razones, pero se descontinuó la producción, en realidad, de historieta nacional, se publican cosas extranjeras, o sea, se ha perdido el sentido de... un poco de la función cultural y de lo que es la historieta haciéndose, ¿no? En el tiempo y en el lugar donde uno vive. Pero además de eso, y esto también responde a una tendencia mundial que pasa con las historietas, está el comic book, ¿no? Como un destino, digamos, final. Muchos autores hoy que no trabajan para prensa, sino que directamente trabajan para generar libros de historietas. En este caso, bueno, se trata de la recopilación de algo publicado en prensa, pero que ya como estaba armado, de alguna manera tenía como una o varias historias entrelazadas, generales, grandes, y...
Hay personajes que continúan a lo largo de la saga, digamos.
Claro, claro. Además hay cuestiones como cronología, porque el trabajo en prensa, aunque sea semanal, bueno, esto era una media página, o sea que era bastante, pero sobre todo el diario, que es terrible, pero incluso el semanal siempre está remándola medio contrarreloj, ¿no? Y peleando en ese tiempo, que es lo que le da esa impronta, esa particularidad. Pero yo me lo tomé como una cuestión interesante, donde siempre fui libre yo mismo de, por ejemplo, generar historias en donde aparecía un personaje en una sola historieta y nunca más. Porque el hilo conductor profundo era un poco ese experimento Ponzombi, que bueno, es un poco una cosa medio genérica, una visión, si se quiere, del mundo.
¿No? Estamos hablando por lo que es Uruguay, entre Brasil y Argentina, y lo que tuvo que ver Lord Ponzombi.
Seguro.
Para la creación de...
Sí, sí, es una línea de eso, de alguna manera es como asumirnos como un experimento, ¿no? Y fuimos un experimento unos ingleses, ¿no? Ni siquiera de brasileños o argentinos, lo cual sería más lógico. Pero en realidad es una cuestión, si bien hay mucha cosa y los prólogos lo dicen, bueno, te decía, para resumir, en realidad lo que quería comentarte es que estoy muy, muy, muy feliz con la edición de este libro y con lo que es este libro como objeto, ¿no? Que es una cosa muy importante, o sea, como lo que es la portada, el trabajo que hizo Marco Caltieri, que es un gran amigo y un genial publicista y diseñador gráfico que trabajó la portada, o sea, de alguna manera fue una idea de él que generó él. Yo lo que hice fue hacer una ilustración y él hizo el arte, ¿no? Y la verdad quedó divino.
Quedó muy bueno. Vamos a ir un poco más atrás a presentarte un poco para la gente capaz que no te conoce. Bueno, estuviste acá en El Espectador haciendo con Smoris.
Exacto, Nacidos para Perder. Nacidos
para Perder, que fue Ajo y Agua antes.
Que antes fue Ajo y Agua en la X, exactamente.
También publicaste historietas también en Guambia.
Sí, 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 empecé a publicar a los 18 años en Guambia. Uh-huh. Una historieta llamada Mundo Farol.
Ahí va.
Que publicamos durante muchos años junto con Marcos Morón, que la co-guionábamos. Yo la dibujaba y hacíamos los guiones a medias. Después seguimos con Marcos haciendo durante años en Guambia una doble página, pero que en realidad se llamaba la página del Doctor Rocaforte, el doctor Milton Rocaforte, que tenía también su, que, digamos, su público. Digo su público porque
era algo diferente,
porque había gente, claro, que le gustaba mucho, pero que no era de repente el mismo público que tradicionalmente compraba Guambia, porque de algo se diferenciaba mucho del resto de Guambia. Uh-huh. Sí, siempre durante años haciendo historietas, haciendo libretos de humor,
siempre
libretos para televisión,
con el humor como hilo conductor de, exacto, tu carrera, exacto, también, ¿no?
Bueno. Sí, básicamente me considero un humorista con una fuerte beta como historietista, ¿no? Diría que entre humorista y historietista así me puedo definir.
Sacaste el año pasado El Mundo Zagardúa, notas,
exacto, de historietista, exacto,
libro hilarante.
Sí.
Cuentos cortos de crónicas, sí, de un periodista.
El Mundo Zagardúa, notas de un periodista.
Decadente, una reacción también en decadencia.
Que dicho sea de paso, Editorial Amuleto, que se acaba de conformar, que es el emprendimiento de digamos, uno de los socios que conformaba anteriormente la editorial Artefato, que había sido la que había publicado Zagardúa, acaba de publicar Experimento Ponsomé, y en este momento está en imprenta, y va a salir en estos días la tercera edición de Mundo Zagardúa, que la verdad que fue también para mí muy gratificante, por supuesto que realmente tuviera la acogida que tuvo, y se generan dos ediciones y se agotaron, ¿no?
Para Navidad, bueno, digamos, ¿no? Para que
estés... Ideal para Navidad, señora, señor, ideal para Navidad. Ideal, un combo navideño ideal. Después regalar las asistentes a los chicos y el libro de cuentos a los grandes.
O todo para los grandes.
O todo, ¿no?, para los grandes.
Vamos a hablar un poco de lo que es Experimento, sí, Ponsonby, que, bueno, nace un poco durante la crisis, ¿no? O apenas, sí, sale con los coletazos de la crisis de 2002, y se refleja bastante, sobre todo en el guión, ¿no? Sí. Una cosa, nota aparte, es los dibujos, propiamente dicho, pero en lo que es las historias semana a semana, tratás de reflejar desde tu punto de vista, desde, claro, tu ángulo, un poco las vivencias del día a día de esa crisis. Un, claro, poco...
Yo creo que... Sí, sin duda. Hay mucho... Una de las cosas puedo contar anecdóticamente, y tiene que ver con lo que vos observás, cómo nació la historieta esa, ¿no? Yo, básicamente, nació, yo estaba, como en alguna de las historietas aparezco, porque es un personaje muy parecido a mí, tirado en la cama, haciendo la vida del desocupado, sobre lo cual hay bastantes reflexiones. En aquel momento, vos te referías, justo, yo estaba trabajando aquí en El Espectador, y también en TV Ciudad, haciendo el programa Malo Pero Nuestro. Y esas dos cosas se cortaron de golpe por distintos motivos, pero a la vez. Y todo en el medio, era como el peor momento para quedarse sin trabajo, ¿viste? Y el momento en donde muchos nos quedamos sin trabajo. Pero más allá de eso, las reflexiones sociales o políticas o lo que fuera, que en realidad un poco como que no me importaba tanto eso, me resultaba como trágico y divertido a la vez todo lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Pero en realidad... fundamentalmente trágico, pero creo que salió indudablemente la parte divertida. Y sobre todo, yo creo que en ese periodo de la crisis, y eso lo anota muy bien uno de los prologuistas, que es Guillermo Pelufo, uh-huh, él dice que en ese momento los monstruos que conforman la tan mentada o llamada identidad nacional estaban corriendo desbocados como nunca por un Uruguay en ruinas, que, como bien dice él, yo comparto eso, ya no es ni va a ser el Uruguay que fue alguna vez. O sea, en ese sentido hay una asunción de la decadencia total y de una destrucción importantísima de lo que es de lo que fue nuestra sociedad, y la cual nosotros mamamos como los últimos coletazos, ¿no? Y entonces esa exposición tan en carne viva, no es que yo la retraté, yo no siento tanto eso, porque no hubo como una disposición voluntaria, ¿viste?, poner el ojo en eso. Fue una cosa natural, la crisis y todo eso que estamos viendo también pasó a través mío, como a través de todo. Yo era historietista, en ese momento no tenía trabajo, me puse a hacer eso, a dibujar esas historietas, a escribir las historias que me salían, que naturalmente coincidían con la del momento, no por algo buscado, insisto. No pretendí ser ningún cronista de nada, de un carajo de nada.
Pero inconscientemente salieron cosas.
Naturalmente fluyeron cosas y quedaron retratadas, seguro. Y la manera que surge eso es, yo dije, que es un poco, yo creo, lo que nos pasa cuando estamos en los peores momentos, siempre apelamos a aquellas áreas nuestras en donde nos tenemos más confianza, ¿no? O sabemos que tenemos más potencial, o sea, entonces fue como que me puse a hacer historietas. O sea, podría haber hecho un trabajo de humor Y pasó una cosa particularmente dentro de esa crisis, se fue de brecha Leo Maslía, en aquel momento por ciertas desavenencias que tenían que ver también con lo económico y con el contexto de la crisis, que no conozco las particularidades del asunto, pero el asunto es que el espacio que tenía Leo Maslía en brecha quedó vacío y brecha buscó llenarlo, me convocaron a mí, y yo lo natural para brecha, y además siendo también una herramienta que yo manejo, sería que escribiera texto. Pero esas cosas, después me puse a reflexionar que justamente tal vez por eso fue que surgió la historieta, porque era como algo de lo más profundo mío y surgió así. Entonces me puse a hacer historietas, y cuando me llama Brecha, llevo las historietas. Y Brecha, que siempre publicó humor o cuadraditos con humor, bueno, y hablar que tiene uno de los más grandes dibujantes para mí de la historia de este país, que es Ombú, como caricaturista, como ilustrador, pero historieta en sí misma yo no recuerdo que tenga, por lo menos no en muchos años, ¿no? Y bueno, se pusieron a publicar esas tiras, y era esa media página que, como mucha gente me dijo, y eso es una cosa que me gustó constatar, mucha gente empezaba a leer Brecha por la historieta, ¿viste? Era como una puerta de entrada para, y tal vez era algo que y me parece que también fue una señal dentro de un contexto más amplio, más grande, en donde se empezaban a generar cosas, y creo que este país hizo capaz que lo único o lo más saludable o lo único bueno que nos dejó la crisis, que creo que definitivamente se nos acabó esa cosa marrón, no digo definitivamente porque hierba mala nunca muere, pero en cierta medida esa cosa que tenía toda la cosa de protesta, de canto pop, de todas esas expresiones artísticas que denostaban el humor, que lo consideraban que no, que había que ser comprometido, que había que sufrir, que había que
no se podía pasarla reír de ciertas mal, cosas.
Que no se podía reír de ciertas cosas, lo cual es profundamente conservador. Paradójicamente, estoy hablando de expresiones culturales que impulsaron gente identificada con la izquierda, sin embargo eran profundamente conservadores y reaccionarios. En realidad, en ese momento hay un quiebre. Y hoy, lo que está pasando hoy, yo creo que tiene de alguna manera su encendido en ese tiempo para muchos de los que hacemos humor. Y hoy el humor ocupa un lugar verdaderamente interesante, está pasando algo interesante con el humor en la sociedad, particularmente en los medios.
Sí, en la diaria, por ejemplo, a Morón, sí. Bueno, Marcos, mucha gente que también se debe arrimar a... ¿no?
Sin duda.
A por ese
genial,
lado, ¿no?
Es genial, Marcos Morón, que recién hablaba de él, que era con el que... Yo tenía 18 años y él 16. Fuimos como los dos pendejos que éramos y no sabíamos nada, ni teníamos idea que lo que hacíamos tenía cierto valor, pero más que idea teníamos ganas que tuviera cierto valor. No estábamos muy claros. Fuimos a Guambia, ahí la vecina nos abrió las puertas, una renovación que fue increíble en ese momento, por lo menos para nosotros. Hacía tiempo en una camada de gente joven a Guambia. Y entramos ahí y empezamos a publicar. Después y bueno, Marcos está ahí, estuvo haciendo Los Informantes con otro grupo de excelentes humoristas, con Leo Lago, con Camarota, con Pablo Stoll, con Nacho Alcuri, con gente muy valiosa que conformó ese grupo, y en la diaria, que yo es un disfrute cotidiano que tengo, y realmente me apuro a leer la diaria para llegar al faro del final del mundo, que es un poco como, si no tenés tiempo para leer el diario, lees esa media página, es como saber cómo está la realidad, ¿viste? En este surrealismo en el que vivimos.
Nos hemos quedado en eso de que, bueno, que a partir de la crisis, casi que inconscientemente, vos incorporás los elementos de la crisis, las cosas que veías a tu alrededor, para armar las historietas. Hay uno que es clarísimo, que es una que es un pasajero, se sube un ómnibus, y se presenta como un pasajero que compró su boleto y está... todos los asientos ocupados por vendedores, gente que toca, malabaristas, ¿no? Eso es, o sea, fiel reflejo de
sí, de sí, la un poco crisis. La sensación de que íbamos a invertir todo, ¿no? Al final íbamos a ser más, iba a haber, más mendicantes que gente que diera una mendicidad, ¿no?
Ahí está.
O más, vendedores informales que público eventualmente comprador, o sea, y un poco como que Creo que esa historieta que es muy fuerte, no es una sola viñeta.
Es una de las pocas que hay ahí, si no es
sí,
la única.
Sí, hay dos o tres que son viñetas únicas, tres creo.
Hay una que no tenías que escribir o que mandar y mandás también una viñeta.
Sí, única. sí, una locura. Y sí, una vez que me avisaron se había corrido el cierre, el día del cierre. A esa historieta le puse cierre. Y hay otra que es Santini, que es, bueno, un político. Que está quejándose de que de una denuncia sobre un spot en el cual se ven niños pobres comiendo de los contenedores, en realidad lo que está pasando alrededor de él. Pero esa a la que vos hacés referencia, sí, es un tipo que sube un ómnibus y le hace un es un pasajero que va a su trabajo y hace un discurso pidiendo disculpas, sintiendo miedo, sintiendo culpa y sintiendo un montón de cosas negativas respecto a su condición frente a quienes están en el ómnibus. Y los que están en el ómnibus, que es como una especie de escena que ahora pienso, la vi hace poco, una especie de Viridiana, o sea, de ómnibus tomado por desesperado, están ahí todos los vendedores de incienso, los guitarristas, toda esta gente que vive de eso, ¿no? Y bueno, de alguna manera era un poco eso, como que todos de alguna forma, en ese momento más que nunca sentíamos como los que éramos clase media, media alta, media baja, todos estábamos en riesgo de pasarnos para el otro lado. Muchos pasamos, muchos pasaron y quedaron, y bueno, era eso, vivir, estar en ese lugar de la transformación, de pasar de una vida digna a una vida desgraciada realmente.
Ahí está. Bueno, hablabas de Santini, por ejemplo, está Santini, está Pelotudo, que es como el superhéroe nacional. Está, bueno, ¿cómo se llama? El Comando Uruguay.
Comando
Uruguay, que es una cosa increíble, esa gente que quiere refundar el país, sacar lo mejor de
con un voluntarismo brutal.
Y que nunca termina haciendo nada.
No, nunca termina haciendo nada. Siempre se reúnen, se llaman a reuniones y se juntan para mejorar Uruguay y nunca terminan nada.
Dale, bueno, sobre esos personajes hablamos después de la pausa, ¿te parece?
Dale.
Seguimos con Gonzalo Seravide hablando sobre esta publicación, Experimento Ponzombie, recopilación de sus viñetas, sus historietas publicadas en Semanario de Brecha entre 2003 y 2005. Nos hemos quedado un poco con el tema de los personajes. Hay cuatro o cinco personajes bastante que por lo menos continúan a lo largo del tiempo, ¿no?
Está Ponzombie.
Está Ponzombie.
Me aparece el primero ahí como el tío Ponzombie. Además, sea eso.
Muta un poco también, ¿no?
Claro, porque los personajes aparecen y bueno, después para seguir viviendo tienen que modificarse de alguna manera ahí. Pero es como que en general, yo lo que identifico ahora, que eso lo puedes ver, el progreso ese, al tenerlo en un libro todo compilado, que en general es como una primera aparición que es tentativa, una búsqueda, y después a la segunda se consolida y queda como armado, parece una característica más. No cambian prácticamente nada, pero de repente cambia alguna boludez su presentación o la manera en que lo introducen o presentan, ¿no? Entonces Ponzombie, Vlad con Belarga, que es una especie de, sí una dupla, sí. Vlad, bueno, es una especie de, tiene que ver con el Conde Vlad, ¿no? Una especie de vampiro, una cosa así. Medio enano, medio petizo, sí. Y después está Pelotudo, que es una creación de ellos en un laboratorio, que hace un experimento donde buscan meter los ingredientes de la identidad cultural uruguaya y se genera este ser que es Pelotudo, que es una especie de, bueno, es el único superhéroe, pero bueno, hay un superhéroe en la historieta.
Sí, es una masa uniforme, básicamente.
Sí, sí, ¿no? Sí, una cosa
medio peluda.
Sí, una especie de ser muy extraño. Que aparece en la portada levantando un ómnibus de transporte colectivo montevideano y reventándolo contra una especie de montículo, montaña, que es el mismo, en realidad es una referencia a la primera etapa de Superman, ¿no? De Action Comics, en la número uno, que aparece Superman en la misma postura, con la misma perspectiva, en el mismo ángulo, y más o menos los mismos personajes, o personajes ubicados en el mismo lugar donde están los personajes estos, levantando un auto donde hay unos gangsters que lo está reventando el auto y hay unos que salen corriendo. Y bueno, ese es como el superhéroe uruguayo.
Sí, bastante.
Aparece también el mozo del bar, que es un bastante pelotudo. Aparece Santini.
Santini es un político.
Santini es un político que tiene, que tiene un secretario que se hizo un implante, se hizo unas tetas, que se llama Luis, y que está haciendo una felatio en la tapa del libro.
Sí.
Y al lado está el gallego del bar, que se quemó un ojo una vez con la máquina Cimbali y le queda siempre el parche en el ojo. Pues son personajes que le van ocurriendo cosas y las cosas se mantienen o progresan.
El gallego del bar, por ejemplo, en ese bar es donde se desarrollan las reuniones del
Comando, Uruguay, exactamente. Y está corriendo una postura bastante similar a la de el protagonista del, o la figura protagonista del Grito de Munch. Sí. Y bueno, es un poco el universo ahí. Y adentro del ómnibus están algunos de los personajes, algunos principales y otros secundarios, ¿no? Pero bueno, está Ponson, Mr. Blatt, está Sánchez Padilla, que es un personaje del libro, está uno de los malayos, que viene por la ciudad de los malayos, que aparecen, después no aparecen más, y después hay un par de personajes que aparecen una vez y nunca más, pero justo estaban en el ómnibus en ese momento.
Ahí está. En cuanto al dibujo, ¿no?, a la técnica, es como bastante particular, medio como entre amorfos, pues también las caras.
Sí.
¿Esa fue un desarrollo propio de este estilo? ¿O tenías alguna?
Sí.
Algunas personas que seguías, que van por esta línea.
Mira, en realidad, mi estilo de dibujo, sí, es una cosa que es como todo en lo artístico, no es mío, pero naturalmente mío en la medida que también soy un lector de cómics, un tipo que a ver, que vos no lográs de, vos querés expresar algo, encontrás que hay una manera de expresarlo, o alguien encontró una vuelta para expresar determinada línea, determinada cosa. Entonces no es una cuestión que yo no tengo como referente a nadie claramente. Incluso me sorprendió el prólogo de Maitena, un prólogo que a mí, ese prólogo, yo la verdad que estoy muy muy agradecido a Maitena y estoy muy contento con ese prólogo, entre otras cosas porque para mí era como un desafío en el sentido de, ¿por qué? Porque es un historietista del carajo, pero además pasaba una particularidad, que si bien vive en Uruguay, vive allí en La Pedrera y demás, es una mina que es argentina, entonces tiene tanta carga uruguayo, que yo era como también para mí una especie de deseo, yo vislumbraba que hasta si querés la referencia, experimento Ponce o algo, no podía ser un mundo inventado cualquiera, no era se habla mucho de Uruguay, el Comando Uruguay, no sé, pero en realidad las cosas van adoptando como una cosa medio demencial que no,
sí, es más el absurdo,
no es un realismo,
absurdo,
claro. Entonces me parece que ella identifica muy bien eso, y Maitena en su prólogo hace una serie de comentarios y fija algunas referencias que para mí eran claras. Por ejemplo, habla de Mascachimba, maestro,
voy a preguntar de ese,
eran claras, tipos que, pero quiero que se entienda bien, yo lo que nunca hice, porque esto se hace en los talleres de dibujo, yo nunca fui a ninguno ni de agarrar a un tipo y decir, bueno, a ver, voy a estudiar este tipo, no soy un técnico que haya desarrollado, no soy un dibujante técnico en el sentido de, yo soy un contador de historias, ¿no? Soy un humorista y un contador de historias, que me desenvuelvo escribiendo y dibujando. Entonces, naturalmente, como la historieta es las dos cosas, es literatura y es dibujo, creo que caí en la literatura de una manera como un fluir natural, y la expresión en personas son como esa cosa grotesca, esa cosa desalineada, esa línea poética, como dice Maitena ahí, que habla de una línea poética como muy, no me acuerdo qué adjetivo usa, pero muy ruin, muy muy sucia, una línea poética sucia. Eso es donde yo me muevo, y en ese mundo hay muchos dibujantes, ¿no? Cada uno encontró su forma, Fontana Rosa, la Mascachimba, un montón. Y es interesante porque habla de Muñoz, que es un gran dibujante, que yo en realidad son de esos dibujantes que para mí están en otra galaxia, no tienen nada que ver conmigo. El dibujante Alex Zinner y varias historietas son increíbles, pero que yo ni siquiera las tengo en casa, no.
Bueno, el tipo que están como otro universo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Max Cachimba, que salía en Los Irrebuptibles, una época que también era la época de la crisis argentina también y post-crisis. Y cuando vi había una similitud bastante importante en la forma de tomar los temas, el tipo de humor, bastante escatológico.
Cachimba.
Por ejemplo, que no significa que uno le haya copiado al otro, sino que capaz que se dio.
Sí,
algo paralelo.
Son como, sí, yo lo que creo que se pueden ver son como, dentro del cómic hay como distintas escuelas y lineamientos. Hay una nota que salió hace poco en Brecha sobre la aparición de, que también Editorial Amuleto editó este, hasta ahora editó 4 libros de humor, este y las 3 Guacho de los años 99, 2000 y poco, que fueron 3 revistas, ahora se convirtieron en libros. Y este, Mariano El Santa, creo que escribe en Brecha, hizo una nota bien interesante sobre el tema, y ella anotaba una cosa que me pareció interesantísima, sobre todo estos dibujantes de la revista Guacho, que yo integro como un colaborador más, y ella decía que hablaba algo interesante, que es que ahora, no en Uruguay, en el mundo en realidad, pasó un fenómeno, este, Art Spiegelman, por ejemplo, ganó el premio Pulitzer con su libro Historietas Mouse, que no se trata de la técnica del dibujo. A mí, ¿viste el rock and roll? El rock and roll es una cosa re democrática. Es bien interesante eso. El rock and roll es una expresión para la cual no necesita ser un virtuoso de la música. Y tiene una validez fenomenal, este, y un valor artístico increíble. Bueno, algo parecido pasó con la historieta.
Mala actitud, decís vos.
Va en contar historias, ¿viste? Contar historias, este, para lo cual también, ojo, no cualquiera sabe contar una historia. No estoy desmereciendo la técnica, lo que estoy diciendo es que los cánones de juicio de lo que era una buena historieta, una mala historieta en otra época variaron. Y variaron, por suerte, para nosotros los que no dibujamos perfectamente bien. Y yo creo que no dibujo perfectamente bien por una razón muy simple, porque nunca me colgué tanto en el dibujo como en contar una historia. Entonces dibujo hasta lo que me resulta necesario para transmitir lo que quiero transmitir de una manera que tiene su... Digo, si vamos al arte, bueno, no sé, podemos hablar de este tipo de historietas, de estos dibujantes que vos citabas, lo que es el expresionismo, lo que son un montón de corrientes, que también vivieron su proceso dentro del mundo de las artes plásticas, ¿no? Pero bueno, es por ahí por donde creo que muchos nos estamos moviendo hoy. En el hecho ese de contar historias.
Sí. ¿Murió definitivamente este experimento? ¿O tiene...?
No sé, vamos a ver, no sé. Ahora que salió el libro y eso, están por ahí circulando para mí de vuelta los personajes. Siento vuelta, ganas de hacer cosas. Acabo de disfrutar mucho ayer de noche, me pasé toda la noche dibujando, cosa que no hacía hace bastante tiempo, y lo disfruté para la revista Freeway, que... surgió ahí la idea de hacer, digamos, una promoción del libro, pero particular en el sentido de decir, bueno, hacete una historieta especial para Freeway con esto. Entonces surgió algo ahí interesante, y los personajes están ahí, están vivos.
¿Se puede que un personaje sobresalga y se convierta como el personaje central?
Puede
ser. Personaje lateral.
Puede ser. ¿No? Si querés que te diga, esto no se lo he comentado a nadie, pero te lo comento. Veo, no viable en cuanto... A su publicación actual, pero sí en algún momento creo que se justificaría mucho, habría muchos motivos por lo menos para hacer, por ejemplo, una tira de Santini. Es un personaje impresionante, un poder increíble, tiene una familia increíble, bueno, la mujer que regente ahí una casa de masajes y toda la familia trabaja ahí, bueno, un personaje divino, a mí me resulta muy simpático.
Capaz que pueda aparecer ahí.
Capaz puede ser algo. Digo, creo que tiene cuerda para hacerlo, ¿no? Después, claro. Bueno, habrá que ver. También tengo ganas de hacer otras cosas y hacer otro tipo de historietas y otras cosas. Veremos. Ahora, si en vacaciones me tomo un tiempo para meditar un poco en esto y ponerme de vuelta a producir.
Perfecto. Gonzalo Iceravide, que tiene en la calle Experimento Ponsonby, esta compilación de historietas que salieron en Brecha entre 2003 y 2005. Gracias, sí, por estar en Asuntos Pendientes.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dios.